Cristóbal Rojas.
Así mismo.
Empresario de Salto del Guairá. ¿Cómo está, Cristóbal?
Sí, buenas tardes, sí.
Muchas gracias.
A pesar de los pesares, bien,
¿verdad? Gracias por atendernos, Cristóbal. Te saluda Fabio y José. Queremos conversar un poco contigo justamente acerca de cómo vienen sosteniendo la crisis comercial fronteriza.
Y mira, aquí Salto del Guairá realmente hace como... Desde la crisis del 2000, que comenzó esa crisis del 2015, Salto del Guairá siempre, o sea que año tras año se está decayendo su potencial económico de comercio de frontera, ¿verdad? Y yo creo que todo Paraguay está así, o sea que toda la frontera paraguaya con el Brasil está así, tanto Ciudad del Este como Pedro Juan, ¿verdad? Pero nosotros en Salto del Guairá sentimos de lleno la crisis, porque aquí en Salto del Guairá no hay grandes empresas importadoras que distribuyen la caridad a nivel Paraguay y a nivel Brasil, también hacíamos decirle, ¿verdad? Somos todos comerciantes de balcón, de tienda, ¿verdad? Consumidor final. Entonces, por eso nosotros sentimos más que nadie, ¿verdad? Porque tenemos, como Ciudad del Este, estar muy cerca de nosotros. Estamos enormes en ventajas comercialmente contra Ciudad del Este y está contestado como una asunción todas las grandes empresas que importan. Y Pedro Juan, geográficamente está muy alejado de Ciudad del Este, entonces ellos tienen un mejor pasar que nosotros comercialmente, ¿verdad? Y esta crisis, hace 5 años estamos yendo para atrás en el comercio frontera aquí en Salto Vera. Y ahora está nulo el comercio de Salto Vera, está cero, nulo. Ciudad del Este dice que tiene, estuve la semana pasada hablando con empresarios amigos, y ellos... muchas tiendas están haciendo sistemas de delivery vendiendo mercadería. Entonces nosotros tampoco tenemos cómo competir así con ellos, porque ellos tienen mejor margen que nosotros, porque todo el volumen que maneja tiene siempre mejor precio que nosotros. A nivel mayorista, ahora a nivel balcón, prácticamente manejamos los mismos números, ¿verdad?
Es probable que te acuerdes de mí. Yo soy José Rojas, que te saluda, Cristóbal. ¿Qué tal?
¿Cómo sí, decía, éramos amigos en la curva de infancia y de China también en el barrio. En aquel tiempo,
en aquel Trostner, ¿verdad? Sí, después como 700 kilómetros de distancia nos separaron posteriormente.
Sí, posteriormente, José. Pero siempre te seguí.
Te sigo también. Y justamente estaba viendo el fin de semana las manifestaciones, estabas transmitiendo al lado de tu papá, y uno de los pioneros de Salto del Guairá. Y que decía, ahí te inscribí, te anoté, digamos, para tratar de conversar hoy sobre esto. O sea, a diferencia de otras localidades, decías al principio, más o menos como el caso de Ciudad del Este, que son muy distintos, digamos, pero ¿cómo les está atacando a ustedes? En cuanto al empleo, en cuanto a las ventas, ¿se pueden hablar de números de cuánto cayó aquello? ¿Hay empresas que están quebrando, están cerrando? ¿Cuál es el panorama que están desarrollando infelizmente ahí?
Mira, o sea, aquí el comercio no puede hacer a la izquierda. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos tiendas aquí en Salto del Guairá. Tenemos la que le llaman Shopping, que tiene como 4.500 metros de salón. Y tenemos la que fue nuestra tienda más triste, y así donde comenzó Painán, que tiene menos 800 metros. Y estamos trabajando con 6 o 7 funcionarios, atendiendo en un horario de 9 a 3 de la tarde. Pero son de venta local. ¿Venta local que se vende algo de impresora para los niños que se van a hacer tareas no presencial, ¿verdad? Que necesitan impresora, y algunos compran alguna laptop para poder acompañar la educación de sus hijos, ¿verdad? De vida sí se vende, pero el consumo es bajísimo aquí a nivel local, ¿verdad? Y nada más, es lo que se vende, ¿verdad? Y hay como 20 tiendas que están haciendo lo mismo, no peleamos todos con los mismos consumidores. Santo Guairá debe tener 40.000 habitantes, y diría que vamos a tener 35.000 habitantes. En el 2012, 2013, hoy estamos menos de 40, casi 40. De lo cual a lo mejor 4.000 o 5.000 personas tienen un poder adquisitivo para poder estar comprando con nosotros, porque el resto son todos funcionarios, microempresarios, que también depende de la frontera, ¿verdad? Porque ahora, si no se mueve, ellos también poco nada venden, ¿verdad?
Ahora, Cristóbal, decime, esa manifestación que hicieron ustedes el fin de semana, ¿qué buscaba? O sea, o sea, yo entiendo que probablemente llamar la atención del gobierno, pero particularmente, ¿qué se buscaría ahí? ¿Que se abra la frontera? ¿Que el gobierno también fije, digamos, algún tipo de ayuda, asistencia, subsidio? O sea, ¿qué buscaban, Cristóbal?
No, eso fue a nivel de Ciudad del Este, Encarnación y Salto, ¿verdad? Ahora Ciudad del Este y Pedro Juan específicamente querían reabrir la frontera, ¿verdad? Aquí lo que más se movilizaron fueron los funcionarios y los microempresarios. Y los microempresarios lo que están, porque a nivel mundial la tasa de intereses bajaron muchísimo. En Estados Unidos estamos hablando cerca de cero, ¿verdad? Creo que está 0.20, 0.25. En Europa la misma cosa. Aquí en Paraguay se está hablando hasta de 6% pre-crisis, de pre-crisis COVID, ¿verdad? Ahora, específicamente, los bancos privados cortaron la línea de crédito a todos los comerciantes de frontera. ¿Qué pasa? En nuestro caso, por ejemplo, teníamos mucha mercadería que estaba llegando de China, ¿verdad? Vino el COVID y teníamos una cantidad de mercadería que teníamos que despachar, pagar flete y todas esas cosas. Y el comerciante, yo siempre digo, el comerciante nunca guarda plata. El que guarda plata es el que no trabaja. El emprendedor no guarda plata. Siempre tiene ideas, siempre está detrás de un proyecto, detrás de un negocio, detrás de más trabajo para los compatriotas. Entonces, cualquier cosa que pase, porque normalmente una crisis viene cayendo gradualmente y no te vas acomodando, ¿verdad? Aquí nosotros estamos acomodándonos a la mala venta de fin de año, porque realmente el 19, 20 de diciembre se comenzó el año un poco turista en Salto Beirá. Todo el mundo nos preparamos que íbamos a tener un buen fin de año y todo el mundo nos quedamos con mucho producto y estábamos prácticamente pagando cuentas, y viene así de una paz, nos cortan, nos cierran nuestras tiendas y nosotros tendríamos de vender, ¿verdad? Entra mercadería, esto es la mercadería para ir pagando fósil gastos, ¿verdad?
Claro.
Y eso depende de nosotros y nos sacó del carril, ¿verdad? Descarrilamos, ¿verdad? Y ahora que todo el mundo necesita el mando de banco, dice que no hay crédito para los comerciantes de frontera. El gobierno creo que se ha comprometido que le iba a ayudar a las mini empresas hasta 2.500 millones de guaraníes, algo así me dijeron, no mandé con esos números. Y hasta hoy no cumplen, ¿verdad? Todo el mundo está desesperado detrás de esos créditos. Y se dio, el otro día estaba hablando con pequeños comerciantes y me están diciendo de que ahora en julio tiene que comenzar, porque en julio vence el plazo que le dieron para poder ponerse al día con sus cuentas, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros hace prácticamente desde el 14, 16 de marzo, creo nosotros cerramos, fue un lunes 16 de marzo, creo que fue. Desde el 16 de marzo estamos cerrados, o sea que hoy es el 7, ¿verdad? Estamos prácticamente hace 90 días cerrados, no sé.
Ahora, Cristóbal, te hago la misma pregunta que le hice a Tony Santamaría. Empresas sí. que quebraron, que cerraron, que se puede hablar cifras, gente que está sin trabajo, o sea, empleos, ¿se puede dar cifras de cómo está el Salto?
En Salto Verde está hablando ya de 8.500 desempleados, ¿verdad? Cifras lo que puede decir, porque estamos todos cerrados, o sea, nadie abre, entonces uno no sabe quién va a abrir y quién va a dejar de abrir. El otro día ahí en Ciudad del Este, justamente en la Cámara de Comercio, el señor Juan Vicente Ramírez me estaba diciendo que ellos creen que el 40% de las empresas no van a abrir cuando se abra la frontera. Y estamos hablando de 2.700 tiendas ya, ¿verdad? Mm. Ellos me dieron un número del 40%. Yo creo que nosotros aquí en Salto tenemos una pequeña ventaja contra eso, porque la mayor parte de los locales comerciales son de los propios comerciantes, o sea que no se paga alquiler, ¿verdad? Y vos sabes, cuando trabajas en familia, uno está acomodado más fácil, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber por lo menos una mínima venta para que podamos acomodarnos,
bueno, pero y eso sí, a atender. Claro, pero de cualquier manera, si pese a que exista esa ventaja, Cristóbal, significaría que muchas de estas empresas, probablemente no con la misma cantidad de Ciudad del Este, pero varias de ellas terminarán quebrando, cerrando.
Sí, con certeza, ¿verdad? Y el que nos cierra se va a achicar muchísimo, ¿verdad? Nosotros mismos estamos en un plan de achicarnos, ¿verdad? Porque y es lo que nosotros estamos buscando. Yo todavía no le despedí a ningún funcionario. Estamos llevándolo con el ITS, ¿verdad? Ahora, una vez que me digan que yo tengo que comenzar a pagar el salario de los funcionarios, no sé cuál va a ser la historia, ¿verdad? Porque claro, las reservas que teníamos ya porque los gastos continúan, José. Tenemos un consumo de energía altísimo. Hay como 18, 20 guardias que continúan trabajando, que yo les estoy pagando su salario a ellos, sí, porque están trabajando. Nosotros tenemos que vivir, tanto la familia de mi hermano como la mía, y energía, teléfono, el IPS mismo, yo estoy pagando casi 140 millones a mí en mes de IPS. Entonces, permanentemente nos estamos desangrando día a día, ¿verdad?
Ahora, pero 140 millones de guaraníes para pagar solamente IPS, ¿tiene esos ingresos sí. tu compañía, tu empresa?
No, nosotros estamos viviendo de lo que teníamos, ¿verdad? Y hoy la tienda debe vender $3,000, debe estar vendiendo aproximadamente 30, 40 mil dólares por día en crisis, ¿verdad? Porque antiguamente estamos hablando de $100,000 al día por ahí, ¿verdad? 100, 150 mil dólares al día era la venta en el 2012, 2013, 2014.
¿Cuánto tiempo más de soportar, digamos, esta situación, crees vos?
Y mira, José, mientras haya una energía, se vende $3,000, $4,000 por día, podemos aguantar, ¿verdad? Ahora va a llegar un momento que vamos a caer en la real, porque esto no va a ser así que mañana se abre la frontera y van a venir como locos los brasileños, porque claro. Así que se están quebrando muchísimas empresas. Ellos tienen los mismos problemas nuestros, ¿verdad? Yo estoy siguiendo un poquito nosotros vamos a seguir la economía brasilera. Tenemos que estar más o menos compenetrados para saber cuándo tenemos que acelerar y cuándo tenemos que poner aquí en el freno, ¿verdad? Y, por ejemplo, Bolsonaro, él quiso que no se haga el carnaval, y todo el mundo quiso el carnaval, le decía, no van a intentar. Él quiere ahora que se reabra, porque no sé, yo te voy a decir una cosa, yo tengo muchísimos amigos médicos en el Brasil y tengo muchísimos amigos que murieron por una vida en el Brasil. Y de mis amigos nadie murieron, no sé. Tengo amigos que tienen hospitales en Brasil, me dijeron que llegan al hospital y se le necesita a la gente con la hidroxicloroquina y aluminio. Y me dicen, no hay muerte en los hospitales privados, en los hospitales públicos hay muerte, porque yo tengo amigos que decían que si van al sistema de salud público que recomienda que uno se vaya ahí y quédate en tu casa, no le dan ningún medicamento. Claro que va a morir la gente ahí, José.
Claro.
Ahora, a la gente que se va a buscar ayuda, al que paga una consulta, al que tiene condiciones para una consulta, hasta hoy no escuché a nadie que haya muerto, a no ser que tenga ya un historial de enfermedad pesada, ¿verdad? Mi padre, cuando yo digo de que él posiblemente no se salva si le llega a alcanzar el coronavirus, ¿verdad? Porque aparte de ser diabético, él tiene una serie de complicaciones y también tuvo una cirugía a pecho abierto, ¿verdad? Al corazón. Entonces, a este tipo de gente sí no le conviene salir, le conviene estar en la casa. Ahora, gente de mi edad, mis amigos, no salieron sin problemas, tomaron un medicamento, 8 días salieron todo el cuadro de infección, ¿verdad? Y eso es lo que quiere hacer el presidente brasileño, y nadie me escucha. Pero ahora todo el mundo está muriendo, inclusive la Organización Mundial de Salud está dando toda la razón que el único medicamento es la cloroquina y hidroxicloroquina que está sacando esos cuadros virales, ¿verdad?
Bueno,
entonces nosotros entendemos que allá también empiezan a moverse para que ellos tengan plata para venir a estar aquí.
Exacto.
En frontera es cosa superflua, ¿no? Hacemos producto de primera necesidad.
Finalmente, sí. Cristóbal, ¿qué plazo de recuperación ven ustedes? ¿Hay un estudio sobre eso? ¿Tienen una perspectiva, una proyección?
Nada, José. Inclusive, el año pasado, creo que el ministro de Hacienda, yo le pregunté también eso. Por el tema de la famosa tienda de frontera de justicia en Brasil. Si ellos tenían algún estudio para poder decirme, me dijo que están estudiando, y se pasaron estudiando un año y nada, hoy en día están abiertos ya las tiendas de frontera de justicia. Que son un suceso, tal vez porque está cerrado Paraguay, porque ellos manejan un precio un poco más alto que la tienda de Paraguay, porque en Paraguay nosotros manejamos con un margen de 7 a 10% en los productos, ¿verdad? Y en Brasil ellos marcan 30, 35, 40%, entonces a lo mejor por eso están un poco más caros los productos en los duty free. Son los que ellos están vendiendo en este momento y nosotros estamos todos cerrados, ¿verdad?
Cristóbal, gracias por tu tiempo, hermano. Seguiremos conversando. Esto está abierto para cuando te necesites.
Y me debes una visita, José. Te estoy esperando por aquí por Santo Buena.
Me voy a ir con seguridad. Cuando sea, me permitan ir, ya estaré por ahí con seguridad.
Abrazo, hermano.
Saludos.
Bueno, interesante los